En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Hasta el martes se amplió la detención de la ahora ex seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, por presunto abuso sexual. En prisión preventiva quedó Jordan Solís Gutiérrez, apuntado como el autor de amenazas acompañadas con corona de flores y municiones a gendarmes. Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una toma en Coronel, en la región del Biobío. El hombre fue sacado del inmueble por desconocidos y recibió al menos 3 disparos. Continúan los trabajos de la primera etapa de desalojo del sector Cerro Chuño en Arica. 3 nuevos sistemas frontales se aproximan a la región de Valparaíso, que ya mantiene avisos vigentes por marejadas y fuertes vientos. Con alerta temprana preventiva se mantiene la región del Biobío por el sistema frontal que afecta a la zona. Parlamentarios de oposición desestimaron los dichos del ministro Claudio Alvarado, quien cuestionó la falta de una conducción y liderazgos entre los sectores. El fuerte repunte del precio internacional del petróleo anticipa una nueva alza de los combustibles en Chile, con expertos que proyectan incrementos de hasta 100 pesos por litro. Los últimos ataques contra carabineros reactivaron la discusión por las reglas de uso de la fuerza. Mientras tanto, el gobierno evalúa cambios en la ley Naín Retamal y prepara una nueva agenda para reforzar la protección de las policías. Y en noticias que llegan del exterior, un tribunal federal de apelaciones rechazó la petición de Donald Trump para imponer en 23 estados nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de noviembre. El ministro de Defensa israelí afirmó que las operaciones antiterroristas del ejército en Cisjordania ocupada se ampliarán en las próximas semanas. 75 bomberos han resultado heridos durante las labores de extinción del fuego en el suroeste de Francia y 220.000 personas fueron evacuadas. Y en el deporte, Universidad de Chile visita esta tarde Audax Italiano con la posibilidad de llegar al segundo lugar de la tabla de posiciones del fútbol chileno. El actual campeón del mundo de la Fórmula 1, Lando Norris, logró esta jornada su primera victoria de la temporada 2026 tras quedarse con el Gran Premio de Hungría.
Hola amigos, soy Fernando Alarcón. Que viene o que no viene el niño Godzilla, pero lo seguro es que cuando las lluvias y el frío se toman del centro de nuestro país, la calefacción, el gas y las cuentas suben como la espuma. Como socio de Detacop, sé que aquí encuentro créditos pensados para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, y las mejores alternativas de ahorro con tasas preferenciales. Si quiere un invierno tranquilo, infórmese en www.detacop.cl.
Infórmese en detacop.cl o al 820-7070. Conozca la garantía estatal en cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma a mediodía de este domingo 26 de julio. Saludamos a las 43 estaciones de Biobío, la radio, que hasta ahora se conectan para recibir información independiente. Y esto lo contábamos en titulares. Hasta el martes se amplió la detención del ex seremi de Salud de Magallanes tras ser denunciado por delito sexual. La información es de Alex Miralles, de Radio Biobío en Punta Arenas.
Hasta el día martes se amplió la detención del ahora exsecretario regional ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, quien fue detenido la jornada del sábado tras ser denunciado por un delito sexual. De acuerdo a los antecedentes, la fiscal Joana Irribarra solicitó la ampliación porque faltan diligencias para poder presentar ante el tribunal.
Solicitamos la ampliación de la detención ya que nos encontramos aún realizando diversas diligencias para establecer la dinámica en cómo se produjeron estos hechos y algunos peritajes también que se encuentran pendientes.
En la audiencia de control de detención se prohibió dar cualquier indicio para dar con la identidad de la víctima. Solamente se indicó que se trataría de un servicio escort que habría contratado la ex autoridad, con quien estuvo desde el pasado miércoles hasta la noche del viernes, cuando ocurrieron los hechos de violencia que terminaron con la agresión por parte del imputado y su detención. A pesar de aquello, el abogado defensor particular, Juan Carlos Rebolledo, indicó que se trataría de una situación de dinero, además de una relación consentida.
Él niega una situación delictual en este caso. Él está muy preocupado, es que está siendo imputado en un hecho que no corresponde a un delito. Es un hecho que se estaba realizando en forma consentida y el problema fue por un problema de dinero. Se señaló por el Ministerio Público, se trata de una persona que presta servicios sexuales a cambio de una suma de dinero. No consta que esta persona haya consumido medicamento y sí niega que él le haya proporcionado algún tipo de medicamento o alcohol que esta persona no quisiera haber consumido. Nadie se ha acercado a hablar con él. Nadie. Ni nadie le ha pedido formalmente en persona o por un documento renuncia o algo así. Él entiende, no obstante de que ninguna persona o autoridad se haya acercado a él, que el cargo que ostentaba depende de la autoridad superior.
Ahora el ex seremi de salud de Magallanes deberá esperar hasta el martes para ser formalizado, quedando detenido en tránsito bajo custodia de gendarmería en la cárcel. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
1:06 p.m.
Y ahora vamos al norte de nuestro país. En Arica continúan los trabajos de la primera etapa de desalojo en el sector Cerro Chuño. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Andrés Bravo.
Claro, en completa normalidad se lleva a cabo este desalojo de esta primera etapa en sector de Cerro Chuño. Durante esta jornada ya hemos podido ver que la totalidad de estas más de 200 viviendas se encuentran desocupadas y se están realizando trabajos de cierre perimetral de estos pasajes y también de cada vivienda. La empresa está trabajando en estos momentos con el resguardo policial, tanto carabineros como también la policía de investigaciones, que está durante las 24 horas en el sector Cerro Chuño. El delegado presidencial Cristian Salles se refirió a la totalidad de las casas que van a ser desalojadas en estas cuatro etapas y también a la tranquilidad que se está desarrollando este procedimiento en el sector de Cerro Chuño.
En la totalidad de las cuatro etapas son 740 viviendas. Actualmente, solo en la etapa 1 es un 30% aproximadamente de la totalidad de la intervención. Mencionar el trabajo coordinado con todas las instituciones, puntualmente Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, que han tenido un despliegue tremendo en todo este operativo, que no ha tenido lesionados ni civiles ni uniformados.
Tal como lo indica el delegado presidencial, no se han producido manifestaciones o algún tipo de hechos de violencia en este sector. Hay bastante resguardo policial, estamos hablando de cerca de 200 carabineros y 100 funcionarios de la Policía de Investigaciones, como decíamos, que se encuentran también trabajando, apoyo aéreo también con helicópteros de carabineros y en completa normalidad hasta el momento. Vamos a estar atentos entonces a la actualización de estos trabajos que se están desarrollando en el sector Cerro Chuño, un sector que por muchos años fue tomado por el crimen organizado. En Arica, Bio Bio, la radio.
1:08 p.m.
Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una toma en Coronel, en la región del Bio Bio. El sujeto fue sacado del inmueble por desconocidos que ejecutaron al menos 3 disparos y la víctima, quien contaba con antecedentes policiales, falleció en el lugar. José Manuel Lagos, de Radio Bio Bio de Concepción, nos informa.
Un hombre de 46 años murió tras ser baleado la madrugada de este domingo en la toma No Horizonte, emplazada en el sector Llovilo de Coronel. En dicho punto, la víctima se encontraba con dos mujeres, quienes fueron cubiertas con frazadas por parte de los presuntos responsables del crimen. Acto seguido, el hombre, identificado como Miguel Salgado González, fue sacado de esta vivienda, sufriendo al menos 3 disparos, falleciendo en el lugar. De los antecedentes preliminares del homicidio, se refirió el capitán de la Cuarta Comisaría, Jonathan Vascuñán.
Estamos en Nuevo Horizonte, en el sector de Llovilo. En el lugar se constata el fallecimiento de un hombre adulto y, de acuerdo a los antecedentes recabados por personal policial, momentos antes habían ingresado 3 individuos al inmueble donde pernoctaba esta víctima, quien además se encontraba con 2 mujeres. Estos 3 individuos ingresan al inmueble, cubren con una frazada a las dos mujeres que están en el interior y sacan a este hombre al exterior del inmueble, donde le efectúan los disparos que le causaron su muerte.
Carabineros aisló el sitio del suceso y realizó las primeras diligencias atendientes a la toma de declaraciones, entregando los primeros antecedentes a la fiscalía. Con el pasar de las horas, se constituyó en el lugar el equipo contra el crimen organizado y homicidios del ente persecutor y la brigada de homicidios de la policía de investigaciones. La víctima del séptimo asesinato en lo que va del año, un coronel, contaba con antecedentes policiales y de momento no hay detenidos. En otro hecho policial, dos mujeres de 19 y 21 años fueron baleadas en Lota, en el sector de Playa Blanca. Hasta el momento se indaga la dinámica del ataque de disparos y las víctimas fueron trasladadas hasta el hospital de esa comuna.
1:10 p.m.
Carabineros en Los Ángeles detuvo a un sujeto involucrado en un violento asalto a una mujer que iba a depositar 6 millones de pesos en efectivo. El hombre quedó en prisión preventiva. Los detalles los tiene Maricel Venegas de Radio Bio Bio de Los Ángeles.
Una investigación desarrollada por personal de la sección de investigación policial CIP de la Primera Comisaría de Carabineros en Los Ángeles permitió la detención de un hombre de 24 años acusado de participar en un violento robo ocurrido el pasado 23 de julio en el que la víctima fue despojada de 6 millones de pesos en efectivo. De acuerdo con los antecedentes policiales, el asalto ocurrió cuando la víctima se dirigía a realizar un depósito bancario. En ese momento fue abordada por dos individuos quienes la agredieron para sustraerle el bolso que contenía los 6 millones de pesos en efectivo. Tras la denuncia, el personal de la CIP inició diversas diligencias investigativas, entre ellas el análisis de cámaras municipales y particulares, lo que permitió establecer la dinámica del delito e identificar la patente del vehículo utilizado por los autores para huir del lugar. Con los antecedentes, Carabineros logró ubicar el automóvil en un domicilio del sector sur de Los Ángeles. Posteriormente, la Fiscalía de Flagrancia gestionó ante el Juzgado de Garantía una orden de entrada y registro al inmueble, diligencia que culminó con la detención del hombre de 24 años. Durante el procedimiento, además de incautar el vehículo utilizado en la comisión de este delito, se recuperaron prendas de vestir utilizadas por los involucrados y diversas especies pertenecientes a la víctima. Asimismo, al interior del inmueble se decomisó droga y munición que mantenía el detenido, antecedentes que fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público. Finalmente, el imputado fue formalizado y el Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el desarrollo de la investigación. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:12 p.m.
Y vamos a revisar ahora información del momento. Autoridades dan un balance de la cantidad de infraestructura, conectividad y servicios de agua potable afectados por el sistema frontal. Benjamín Zamorano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, a esta hora el biministro Luis de Grange se encuentra dando un balance por la infraestructura afectada por el sistema frontal. Escuchemos.
El caso más complejo es las localidades de Freirina y de Huasco. Estamos trabajando con mucha intensidad. Nuevamente hay un tema acá de turbidez, de la sedimentación que tienen las fuentes que son usadas por las empresas sanitarias para limpiar y traspasárselas finalmente a los hogares, y esperamos que dentro del día de hoy Freirina avance significativamente y en los próximos días la ciudad de Huasco. Ese es el resumen asociado al balance en términos de conectividad vial, en términos de agua potable, en términos de telecomunicaciones.
Claro, ese fue un balance que está realizando a este minuto el ministro de Grange, quien ahora va a responder preguntas de la prensa precisamente por el sistema frontal que afectó durante el fin de semana pasado a gran parte del país. Escuchemos.
De la prevención respecto de lo mismo, si es que se están planificando trabajos de obras preventivas para evitar lo que ocurra en próximos temporales, lo que ocurre en la playa de La Serena, que las imágenes que dejó el registro lleno de basura, eso, de manera preventiva, ¿se está trabajando algún plan para evitar que esto vuelva a ocurrir también?
Bueno, es importante recalcar que estos son fenómenos absolutamente esporádicos, absolutamente excepcionales. Esta fue una catástrofe que es la más grave que ha ocurrido en materia climática en los últimos 40 años en la región, y por lo tanto la infraestructura en general se diseña para periodos de retorno inferiores. Sin embargo, junto con la reconstrucción asociada a la infraestructura tanto vial como de agua potable y de telecomunicaciones, que requiere un apoyo económico importante cercano a los 400 millones de dólares, hay un remanente adicional que estimamos es cerca de 300 millones de dólares para hacerse cargo, cierto, de los déficits o de los pasivos en infraestructura que tienen un foco en lo preventivo. Y por supuesto, en esos casos, el trabajo coordinado tanto con los gobiernos regionales como con los alcaldes nos va a permitir a priorizar aquellos sectores y aquellas inversiones y aquellos diseños que más impacto y beneficio social generan.
¿Hay espacio para evitar este tipo de situaciones, por lo menos como lo ocurre en la Serena, considerando de alguna manera que es un foco sanitario peligroso? O sea, ¿hay recursos para después para eso?
Efectivamente.
Bien, estamos teniendo ahí un problema de conexión, pero estábamos escuchando al viceministro que entregaba un balance de la situación de infraestructura y de conectividad tras el sistema frontal.
La información está primero en Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:16 p.m.
Tras el evento meteorológico calificado como histórico, que dejó hasta 500 milímetros de agua caída en algunos sectores, tres nuevos sistemas frontales se presentarán desde este lunes en la región de Valparaíso. Los especialistas señalan que las precipitaciones serán de bajo monto, aunque persiste la preocupación frente al impacto acumulativo de las lluvias y marejadas en los suelos. Nos informa Constanza Peña de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Tras varios meses marcados por la ausencia casi total de precipitaciones, la región de Valparaíso enfrenta ahora un superávit de agua caída. Los últimos sistemas frontales llenaron embalses y aseguraron el suministro de agua potable para la temporada, pero su acumulación también se ha reflejado en la disminución de arena en las playas, en socavones y en deslizamientos de tierra. Gonzalo Espinosa, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, alertó de tres nuevos sistemas frontales, aunque de menor intensidad, que arribarán a la región de Valparaíso esta semana.
Para la presente semana, la zona central recibirá la visita de tres sistemas frontales, dejará precipitaciones de lunes hacia el martes. Luego, un segundo sistema frontal que afectaría a la región hacia el día viernes y otro hacia el día sábado a domingo. Así que tenemos precipitaciones no de tanta intensidad como fueron los sistemas frontales anteriores, ni viento tampoco tan intenso.
Mientras, el Centro Zonal de Meteorología Marina mantiene un aviso de marejadas con dirección oeste-suroeste hasta la mañana del martes, y al menos durante el lunes también se prevén fuertes rachas de viento. La directora del Centro UC Observatorio de la Costa, Carolina Martínez, dio cuenta de que la suma de estos eventos ha profundizado la erosión de las playas de numerosas comunas de la región.
Fueron tres eventos extremos juntos, además que se sumaron a un evento extremo de marejadas hacia el norte, y lo que hemos encontrado son una variedad de cambios morfológicos muy significativos y también una pérdida de arena muy importante desde la playa La Boca, terminando en el Quisco y la Bahía del Algarrobo.
La región ha registrado además numerosos deslizamientos de tierra y socavones durante las precipitaciones y en días posteriores, obligando al cierre de importantes rutas como la F-30E entre Puchuncaví y Zapallar, la E-462 en el sector de Las Tupas o la F-50 en el Camino al Orozco. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:19 p.m.
Restaurantes de Avenida Altamirano y Caleta El Membrillo en Valparaíso aseguran que el cierre de tránsito por los socavones en la calzada han reducido casi por completo la llegada de clientes. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que el resultado de una evaluación subterránea permitirá establecer si el daño también compromete a una segunda vía. Los detalles son de Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
En Valparaíso, los comerciantes de la avenida Altamirano aseguran que están funcionando con menos del 10% de público habitual debido al cierre de la vía por los socavones tras el pasado sistema frontal en la región, situación que ha reducido el tránsito de vehículos y la llegada de personas a los restaurantes del sector, como también hace Playa Ancha. Roxana Tapia, dueña del restaurante San Pedro, relató que durante una jornada completa de atención recibió solamente 4 mesas. La locataria explicó que en el establecimiento trabajan 8 personas y que, pese a la falta de clientes, deben continuar pagando arriendo, servicios básicos y remuneraciones.
Sí. Yo abro a las 10 de la mañana y cerré a las 7 y media de la tarde y tuve como 4 meses. Y somos 8 personas que trabajamos acá. Entonces lo ha ido muy mal, muy mal. Por eso pedimos que se acerquen las autoridades.
Una situación similar describió Luis Soto, dueño del restaurante Aires Porteños, quien estimó que sus ventas se encuentran cercanas al 10% de lo registrado antes del cierre. Según el comerciante, los problemas comenzaron con el último sistema frontal, cuando los daños en la avenida obligaron a interrumpir completamente la circulación.
Por las socavones a nosotros ha sido catastrófico. No llega nada de público, las ventas a un 10% de lo que estábamos. Teoría es cero. Cero, no ha llegado nadie, no se ha acercado nadie, no han informado nada.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que durante la semana pasada se realizó una inspección en la avenida Altamirano junto a la alcaldesa de Valparaíso y representantes regionales y nacionales del Ministerio de Obras Públicas. En el lugar, un equipo especializado efectuó un análisis subterráneo para establecer si el daño se limita a la pista donde se produjo el socavón o si también compromete una segunda vía. El resultado de esta evaluación deberá estar disponible este lunes 27 de julio.
Se hizo un levantamiento para determinar si ese daño subterráneo compromete o no la segunda vía. Ese informe estará este día lunes y allí se va a determinar si la reparación será de las 2 vías. Pero no podemos adelantar nada hasta no tener ese informe.
La estimación preliminar contempla intervenir la pista y los muros en un tramo de aproximadamente 100 metros, con faenas que podrían extenderse por al menos 6 meses, y los detalles definitivos serán informados durante esta semana por la Seremi de Obras Públicas, Patricia Terán. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma en todo el país. 1:22 p.m.
Por disparar contra un domicilio y herir a una persona, 2 adolescentes quedaron en internación provisoria en el Centro de Reinserción Social Juvenil de Puerto Montt. A los jóvenes se les imputan los delitos de homicidio frustrado y tentado. Los detalles con Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Los 2 adolescentes imputados mantenían al menos 3 causas penales vigentes cada uno, por lo que el tribunal estimó que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó la medida cautelar de internación provisoria producto de los disparos percutados contra una casa de la población Villa Esperanza de la capital de la región de Los Lagos. El juez del juzgado de garantía de Puerto Montt, Juan Orellana, sostuvo que los antecedentes expuestos durante la audiencia permitían advertir que existió la intención de los imputados de quitarle la vida a uno de los habitantes del domicilio afectado.
Hay 2 declaraciones, 2 testigos que se indican la participación directa, conjunta y copartícipe de estos 2 imputados en los hechos. Ingresan al domicilio, llaman, alientan a que un tercero salga con el objeto de quitarle la vida. Y por lo tanto el dolo es evidente en ambos imputados que tienen de poder realizar esa conducta. Tanto es así que se realizan disparos, tanto es así que aclara la fiscalía que existen 2 tipos de calibres distintos y por cierto sabemos que por máximas de experiencia y principios de la lógica un arma dispara un solo tipo de calibre.
Tras esto, el magistrado fijó un plazo de 60 días para la investigación, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará desarrollando las diligencias instruidas al Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:24 p.m.
Los últimos ataques contra carabineros reactivaron la discusión por las reglas del uso de la fuerza. Mientras tanto, el gobierno evalúa cambios de la ley Naín Retamal y prepara una nueva agenda para reforzar la protección de las policías. La información la tiene Dominga Hernández. Dominga, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es. Los recientes ataques contra funcionarios de carabineros volvieron a instalar la seguridad entre las principales prioridades del Congreso y del Ejecutivo. En ese contexto, se reactivó la discusión de la regla del uso de la fuerza, proyecto que aún permanece en comisión mixta y que busca además establecer un marco jurídico para el actuar de las policías y de manera excepcional de las Fuerzas Armadas. En ese debate se suma la ley Naín Retamal, ya que en paralelo el gobierno se mantiene trabajando en una nueva agenda de seguridad que contemple eventuales modificaciones a esa normativa. En ese sentido, la Cámara de Diputadas y Diputados continúa tramitando proyectos relacionados con la protección de los funcionarios policiales. Entre ellos, una iniciativa que busca extender la legítima defensa privilegiada a efectivos que intervengan frente a un delito cuando se encuentren fuera de servicio. Sin embargo, la reactivación de estas iniciativas mantiene diferencias respecto al contenido que debe tener la futura legislación, mientras algunos sectores sostienen que es necesario entregar mayores herramientas y respaldos jurídicos a las policías. Desde otros sectores plantean que ese fortalecimiento debe ir acompañado de reglas claras que otorguen certeza jurídica, pero que también definan los límites para el uso de la fuerza. En esa línea, el diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, afirmó que los recientes ataques contra funcionarios policiales obligan a retomar la discusión de las reglas de uso de la fuerza y avanzar en medidas que fortalezcan su respaldo.
Nos impulsa desde el Congreso a retomar el tema de las reglas de uso de fuerza, pero así también a hacer el llamado al Ejecutivo en la discusión política, medidas concretas que le permitan a las fuerzas de orden y seguridad desempeñar sus funciones con todas las garantías necesarias.
Por su parte, el diputado del Partido por la Democracia, Jaime Araya, cuestionó la demora en la tramitación de las reglas de uso de la fuerza y aseguró que el proyecto es clave para entregar certeza jurídica.
Ha existido poca voluntad desde el oficialismo y el gobierno de avanzar en las reglas de uso de la fuerza. Hace mucho tiempo que está la comisión mixta y no le han puesto la urgencia necesaria para poder avanzar. Desde ese punto de vista, es importante que el gobierno se convenza de la utilidad de tener reglas de uso de la fuerza elevadas a rango legal.
En tanto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Daniel Lillaluz, sostuvo que el aumento de los ataques contra carabineros demuestra la necesidad de aprobar las reglas del uso de la fuerza y fortalecer las herramientas con que cuentan las policías para enfrentar la delincuencia.
Evidentemente, usted, la violencia, tal como está, necesita tener herramientas que carabineros puedan manejar. Destrabar la regla del uso de la fuerza claramente es necesaria. Tenemos que dotar a carabineros cada vez más de un poder de disuasión.
De esta forma, con las reglas de uso de la fuerza nuevamente en el centro de la discusión y la posibilidad de introducir cambios a la ley Naín Retamal, el Ejecutivo y el Congreso enfrentarán un nuevo ciclo de negociaciones para intentar destrabar una agenda de seguridad que volvió a tomar fuerza tras los últimos ataques contra carabineros.
Gracias, Dominga. Nuestro sitio web que se titula es de la encuesta Criteria. Sube la desaprobación a CAS y el proyecto Escucha tu Corazón tiene rechazo transversal. Un alza en la desaprobación a su mandato registró el presidente José Antonio Kast, según la última encuesta Criteria revelada este domingo. La aprobación al jefe de Estado se ubicó en un 36%, un punto menos que la encuesta pasada. Sin embargo, la desaprobación subió 2 puntos y llegó al 54%. En tanto, sobre el manejo de la situación de emergencia en el país que su gobierno debía enfrentar, un 43% cree que es incorrecto, lo que marca un alza de 5 puntos con la semana pasada. Un 36% en tanto dice que es correcto. En cuanto a los proyectos, la encuestadora también consultó sobre el polémico proyecto denominado Escucha tu Corazón, presentado entre otros por el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea. La iniciativa propone incorporar como requisito para acceder a la interrupción del embarazo que la mujer o niña escuche previamente los latidos del embrión o feto cuando estos sean detectables. Según Criteria, un 54% se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo con la idea, un 25% no tomó una postura y un 21% dijo estar de acuerdo. A nivel de posición política, el rechazo es transversal, ya que es mayoría en la izquierda, 88% no apoya versus 6% sí apoya, en el centro 60% versus 21%, en la derecha 40% versus 35% y entre quienes tienen una posición no identificada 42% versus 18%. Asimismo, un 31% dijo estar de acuerdo con el aborto bajo cualquier circunstancia, un 53% en algunas circunstancias y un 9% bajo ninguna. Por último, sobre el proyecto de reconstrucción nacional, un 49% dijo creer que la ley está orientada a favorecer a las grandes empresas y a quienes tienen mayores ingresos y un 37% cree que será negativa para el país. La nota está en nuestro sitio biobiochile.cl. Y el gobierno atravesó una semana compleja en su gestión en medio de un sistema frontal que afectó a gran parte del país. Además de una serie de polémicas, entre ellas el fracaso del despacho de la mega reforma y también la entrevista de la ex ministra Mara Cedini. A todo esto se sumó la salida de dos nuevas autoridades del Ejecutivo. Con todo y en ese contexto, desde el oficialismo hicieron un llamado a dejar atrás la mala racha y seguir avanzando en lo que consideran prioritario. Los detalles los tenemos a esta hora con Josefa Chiamaro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, y considerando los nuevos puntos en las encuestas, es claro que no han sido días fáciles para la administración del presidente José Antonio Kast. Una serie de situaciones, tal y como comentaban, ha tensionado su gestión y también la aprobación ciudadana. Si bien el gobierno ha estado enfocado en los dos sistemas frontales que afectaron al país, con la mayoría de las autoridades desplegadas en terreno, tanto en el sur como en el reciente evento en el norte, el principal problema se relaciona con la cantidad de flancos que se abrieron para el Ejecutivo mientras enfrentaban la emergencia por el mal tiempo. En ese contexto, aunque desde el oficialismo destacaron el accionar del presidente, en la oposición fueron enfáticos en señalar que no estuvieron a la altura de la catástrofe, manteniéndose zonas aún sin la llegada total de los servicios básicos. Así, mientras el sistema frontal impactaba en distintas personas, el gobierno enfrentaba dificultades. Si bien la mega reforma fue aprobada, bien digo, en la Cámara de Diputados, fracasó en su votación final para ser despachada. Ese mismo día, además, la exministra vocera de gobierno, Mara Cedini, concedió una entrevista donde fue crítica respecto de su paso por la moneda, bien digo, instancia en la que incluso dejó muy mal posicionado al segundo piso del palacio, apuntando directamente a la gestión. Al respecto, desde el oficialismo hicieron un llamado a continuar avanzando en el trabajo del Ejecutivo, pero no a prolongar polémicas que a su juicio no aportan al país. En esa línea fue el propio senador gremialista de la UDI, Iván Moreira, quien instó a dejar atrás este episodio.
Yo no seguiría dándole más vueltas a una polémica innecesaria, porque quien está en política tiene que entender que la política es sin llorar. Y punto, no le demos más a esto.
En tanto, desde Renovación Nacional, que ha sido una de las colectividades que más roces ha tenido con la administración de la presidente Kast, señalaron que si bien la semana ha sido compleja, es necesario repuntar en los indicadores. Incluso han sostenido que la mega reforma representa una ganancia para el gobierno, pero que se debe avanzar con rapidez en convencer a quienes aún no están completamente alineados con la propuesta. Así lo expresó la diputada y vicepresidenta de la Cámara Baja, Jimena Osandón.
Pero la mega reforma, uno podría decir que fue un éxito para el Ejecutivo, pero tiene una debilidad de que son pocos los convencidos. Así lo dice la encuesta y espero que esto cambie con el tiempo.
Con todo, en la oposición advierten que esto no se trata solo de avanzar y dejar atrás la mala racha, sino que responde a un problema estructural en la gestión del gobierno. Así lo mencionó el diputado socialista Daniel Manucheri, quien señaló que el presidente José Antonio Kast prometió avances en campaña, pero esto no se ha demostrado en la práctica.
Y la semana cierra con un seremi del gobierno detenido por investigación de un presunto delito sexual. Ya son 5 meses y son más de 30 autoridades fuera. El gobierno que prometió orden está perdiendo el control. Y la cuenta la están pagando los chilenos.
Finalmente, la semana para la administración de CAS cierra con la renuncia de un subsecretario por posible consumo de drogas y con la dimisión del Seremi de Salud de Magallanes en medio de una investigación en curso por presunto delito de índole sexual.
Gracias, Josefa.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, a las 2 de la tarde, Antonio Espinosa.
Iba a agarrar la pelota, no sé, a 3 metros mío, yo patinaba, llegaba y le cortaba la pelota. No importando lo que hacía, a veces no alcanzaba a llegar ante la pelota y quedaba en coma porque los botaba, los derrumbaba. Los gallos, de hecho, no les gustaba entrar mucho al área porque sabían que yo era muy vehemente en ese sentido y no se acercaban al área. Pero había que tener, como digo, mucha agilidad y habilidad con los patines agachados.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bio Bio no se detiene jamás.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia. Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
1:37 PM.
Rodrigo Rid, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Contarles que hay fútbol nacional de la primera división. Recordemos que se está jugando la fecha. La Universidad de Chile, en el partido más importante de la jornada, va a estar visitando esta tarde al Audax Italiano en la Florida. Además, con la posibilidad de llegar al segundo lugar de la tabla de posiciones. Recordemos que ayer la Católica, en un partido bien sufrido, empató 3-3 con Deportes La Serena en el Claro Arena, y con esto entonces quedó con 27 puntos. Si la U gana hoy día, va a llegar también a los 27, muy lejos de Colo-Colo, que está por ahora a 12 de la Católica. El técnico azul es Fernando Gago y tiene claro lo que quiere de su equipo para este segundo semestre.
Y entender que ahora arrancamos la segunda etapa del torneo con mucha ilusión, con muchas ganas de poder lograr puntos, lograr partidos, de estar peleando hasta el último minuto el título. Entonces, esa es la idea que vamos a tener y eso es lo que vamos a tratar de hacer.
Lo decíamos, en la Católica no quedaron nada felices después de este empate 3-3 que los aleja de la posibilidad de Colo-Colo, que está primero y que ganó, recordemos, el día viernes 3-1 a Limache, reiniciando ya en la fecha 16 de 30 este torneo nacional. El que estaba muy, muy molesto es Fernando Sampedri.
Caliente por el partido, por la situación. La verdad que hicimos un gran primer tiempo.
y demostramos otra cosa, totalmente otra cosa el segundo. No sé, bajamos el ritmo, bajamos la intensidad, no pudimos presionar. Nada, habrá que mejorar.
Está muy, muy molesto, la verdad, el goleador del fútbol chileno, además, hace rato. En nuestro balompié, Sampedri, la verdad que ha sido un jugador que ha dejado su huella y que la sigue dejando todavía. Hay otros partidos que se van a estar desarrollando y se lo vamos a estar contando también en la hora del deporte. A las 3 de la tarde, Ñublense en Chillán recibe a Palestino y a las 8 y media, Concepción recibe a O'Higgins en el estadio Esther Roa. Recordemos que O'Higgins además tiene que jugar el día jueves frente a Boca Juniors, intentar dar vuelta a la llave para meterse a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ese partido va a ser en Rancagua. En la primera B también hay 12 partidos a esta hora en desarrollo. Puerto Montt, en el sur del país, está empatando 1-1 con Antofagasta. En el minuto 23 anotó José Pablo Monreal de penal para Antofagasta, lo empató en los 38, Richard Paredes, también de lanzamiento penal, está comenzando el segundo tiempo. Y además, un atribulado Rangers, porque tiene solamente 3 puntos en la tabla, el que está penúltimo tiene 12, por lo tanto, hizo varios cambios, fichó algunos jugadores importantes como Mesías, como Iván Rosas, que son titular, está empatando 0-0 en Talca con Copiapó, terminado el primer tiempo. Además, a las 5:30, San Marcos de Arica va a estar enfrentando a Magallanes. El líder, recordemos, ayer con una victoria se instaló en este lugar sacando diferencias. Cobreloa, que tiene 32, Santiago Wanderers tiene 29, San Luis 26, los tres primeros del ascenso. Y nos vamos a la Fórmula 1 porque después de 11 carreras, Lando Norris logró quedarse con una victoria. O sea, tuvieron que pasar 11 carreras para que el campeón del mundo del 2025 pudiera festejar. Lo hizo justamente en el Gran Premio de Hungría, que ya lo había ganado el año pasado, y esto dijo tras la victoria.
Not the best. I don't know what happened. I think just cold tires.
No ha sido fácil. No pasaron cosas, dice Lando.
Last year this would have been fine. This year with the new tarmac.
El último año hemos estado luchando mucho también esta temporada. Cometí algunos errores, honestamente.
Apart from that, the pace was pretty incredible.
Y después, to be able to stay within ya en carrera, el ritmo que tuvimos fue impresionante, fue increíble.
Segundo en esta carrera fue Max Verstappen, tercero el italiano Kimi Antonelli en su Mercedes, que recordemos es el líder. De hecho, sacó distancias porque se diferenció de los 12 escoltas, que son Lewis Hamilton y George Russell. Le sacó, de hecho, 50 puntos a Hamilton. Así que el chico italiano, la verdad que anda bastante bien. Ahora hay una pausa bastante larga. Vuelve recién la Fórmula 1 en su edición número 12 de la temporada. Esta carrera el 23 de agosto en Países Bajos. Y cerramos con otra del fútbol porque recordemos que la selección italiana está tratando de cerrar a Andrea Pirlo como su nuevo técnico. Dicen que va a ser el nombre que va a utilizar el conjunto italiano para intentar volver a un mundial después de 3 fracasos. Y ojo, que salió una noticia que puede complicar todo. ¿Por qué? Porque están muy molestos en Italia porque tiene un vínculo comercial muy potente con Fonbet. Fonbet es la principal casa de apuestas de Rusia. Y por lo tanto, según la Gaceta dello Sport, la única posibilidad que Pirlo pueda llegar a la selección italiana es que rescinda de inmediato contrato para que no tenga penalización. Recordemos que los montos son bastante altos con las casas de apuestas, así que queda en veremos entonces si Andrea Pirlo va a ser o no el nuevo técnico de la selección italiana de fútbol.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
1:43 PM.
Esta jornada fue formalizado un hombre de nacionalidad chilena por los delitos de porte de municiones y amenazas a gendarmes. En tanto, Carabineros se encuentra investigando el hallazgo de un hombre fallecido en pleno barrio Franklin, y además un hombre sufrió el robo de su vehículo en la comuna de Colina luego de haber sido abordado por 4 personas. Nos informa Benjamín Zamorano. Benjamín, te escuchamos nuevamente.
Muy buenas tardes, Leila, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Claro, porque comenzamos con información judicial registrada durante este mediodía en el Centro de Justicia, donde un hombre de nacionalidad chilena fue formalizado y dejado en prisión preventiva por 60 días tras ser detenido por personal del OS9 de Carabineros en la comuna de Cauquenes, región del Maule, por los delitos de amenazas a gendarmes y tenencia ilegal de municiones. El imputado, identificado como Jordan Solís Gutiérrez, de 24 años, habría efectuado amenazas directas contra funcionarios de gendarmería, incluyendo la compra y el envío de una corona de flores, las que también iban acompañadas de municiones de diferentes tipos. El primer hecho de este tipo se registró el pasado 6 de junio en las afueras de la ex penitenciaría, actual Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, mientras que el segundo ocurrió el 10 de junio en la cárcel de San Joaquín. Su detención fue solicitada ante el séptimo juzgado de garantía por la fiscal del foco penitenciario occidente, Tania Mora, quien encabezó el control de detención durante la noche y madrugada de este domingo. Al respecto, se refirió la misma representante del Ministerio Público durante la tarde de este domingo, quien añadió estar conforme con la resolución. Escuchemos.
El Ministerio Público se encuentra muy inconforme con la resolución del tribunal en tres sentidos. Primero, que dio por establecido el hecho de las amenazas en grado de reiterado y además el porte ilegal de municiones. También hizo harta mención al respecto de qué es lo que uno debería entender por serias, verosímiles, las amenazas, compartiendo todos los criterios del Ministerio Público.
Cambiamos completamente de tema para contarles también que durante la mañana de este domingo fue confirmada la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida en pleno barrio Franklin, en el centro de Santiago, en la intersección de las calles Chiloé con Arauco. Según las primeras diligencias de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, este individuo, quien aún no ha sido identificado, se mantenía en situación de calle y había fallecido durante la madrugada.
Bien, tenemos ahí unos problemas de comunicación. Estábamos hablando de las noticias policiales de esta jornada, estábamos hablando de esta persona que fue formalizada y que ya quedó en prisión preventiva por porte de municiones y también amenazas a gendarmes, hechos que ocurrieron en junio de este año. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Si no, más adelante vamos a estar revisando esta información nuevamente.
Radiograma, el informativo más completo del país. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
El precio del dólar subió 4 pesos con 40 centavos el viernes al cotizarse a 949 pesos con 10 centavos comprador y 949 pesos con 40 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 13 pesos con 40 centavos. El precio del cobre bajó 0,93% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.17 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 1,82%. El índice de precios de productor de industrias, que es agregación de los sectores manufactura, minería y electricidad, gas y agua, registró una variación mensual de 0,6% en junio, acumulando 8,8% al sexto mes, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de precios de productor de minería fue el que más influyó en el resultado de este índice, con una variación de 0,8%, acumulando 13,3% al sexto mes del año. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,34%, mientras el general, el ICPA, creció 0,32%. Wall Street terminó sin dirección clara, mientras el Dow Jones subió 0,45%, el Nasdaq bajó 0,64%. Y el precio del petróleo Brent bajó 3,88% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $96.78. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 3% al cotizarse a $89.31 el barril. Y el petróleo volvió a superar los $100 y encendió las alertas por una nueva alza de las bencinas en Chile. Por ello, economistas anticipan que los precios comenzarán a subir a partir de la próxima semana, aunque aseguran que el MEPCO permitiría distribuir el impacto de manera gradual. Valentina Obreque tiene todos los detalles. Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes, Leila. Tal como comentabas, el petróleo volvió a superar la barrera de los $100 por barril y con ello también regresó la preocupación por el precio de los combustibles en Chile. Los motivos de esta alza sería la escalada del conflicto en Medio Oriente, los daños a refinerías y las dificultades en el transporte internacional que presionan nuevamente los valores. Aún así, los economistas ven poco probable que el próximo ajuste al precio de los combustibles implique una alza cercana a los $100 por litro de una sola vez, como ocurrió con el llamado bencinazo en marzo, mientras el MEPCO continúe funcionando. Esto porque el mecanismo permite amortiguar las variaciones internacionales y distribuirlas entre varias semanas. Por lo anterior, el economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Schmidt, explicó que si el petróleo permanece en torno a los $100, el impacto igualmente llegará a los consumidores, pero de manera paulatina.
Si se sigue manteniendo en estos días cercano a los 100, y eso podría ser quizás entre 40 y 50 pesos, vamos a tener alzas consecutivas, que el MEPCO funciona, ¿no es cierto? Y está funcionando, está suavizando, y eso haría que eso se suaviza en el tiempo, y por lo tanto podríamos tener esta alza que viene, más otra después.
Una evaluación que también comparte Héctor Osorio, economista y socio de PKF, quien sostuvo que el incremento inicial probablemente será menor y que Hacienda tendrá que administrar el mecanismo para evitar un salto como el registrado durante marzo.
Bueno, la posibilidad de que el precio suba entre 30 y 100 pesos es efectivo. No veo razones de fondo para una alza tan significativa en el precio. Es probable que el ministro de Hacienda se vea en la necesidad de hacer un incremento más bien paulatino.
En esa línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, abrió la posibilidad de adoptar medidas para amortiguar el incremento y señaló que su cartera estudiará el escenario, recordando que el MEPCO continúa operativo y dispone de herramientas para realizar ajustes. Pero, ¿cuándo comenzaría a sentirse este aumento? Según diversas proyecciones, el próximo ajuste comenzaría a reflejarse a partir del 30 de julio, por lo que el economista de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, estimó un incremento que podrían rondar desde los 25 hasta 33 pesos por litro para las gasolinas y el diésel, considerando el funcionamiento del mecanismo de estabilización.
En términos de valor como tal, uno debería estar en torno a 33 pesos por litro, en el caso de la gasolina y en el caso del diésel en torno a 27, 28 pesos por litro. Esto, con una operación típica del MEP, puede decir que el precio de paridad más el componente variable se ubique dentro de la banda del precio de referencia.
El escenario final va a depender de cómo evolucione el petróleo y el dólar durante las próximas semanas. Por ahora, los especialistas coinciden en que habrá un aumento, pero el MEPCO evitaría que todo el impacto internacional llegue de inmediato a los consumidores, distribuyendo las alzas en los próximos ajustes de precios.
Gracias, Valentina.
Muchas gracias.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
La información está primero en Radio Brama. Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos a seguir revisando las noticias policiales de la jornada. Se lo contábamos anteriormente, Carabineros está investigando el hallazgo de un hombre fallecido en pleno barrio Franklin y además un hombre que sufrió el robo de su vehículo en la comuna de Colina luego de haber sido abordado por 4 personas. Benjamín Zamora, no te escuchamos nuevamente.
Claro, retomamos el contacto con ustedes para contarles que durante la mañana de este domingo fue confirmada la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida en el barrio Franklin, en pleno centro de Santiago, en la intersección de las calles Chiloé con Arauco. Según las primeras diligencias de las policías y el Ministerio Público, este individuo, quien aún no ha sido identificado y se mantenía en situación de calle, habría fallecido durante la madrugada, presumiblemente por hipotermia. La sección de investigaciones policiales, SIP, de Carabineros, realizó diligencias en el lugar y confirmó que el deceso de este hombre, caso que aún es materia de investigación. Al respecto, entregó más detalles la mayor de la Cuarta Comisión de Carabineros, Carola Sepúlveda. Escuchemos.
Se estableció contacto con el Ministerio Público, quien nos instruyó diferentes diligencias para el personal de Carabineros, como también para el personal de nuestra sección de investigación policial. Ellos se encuentran realizando pericias y diligencias de acuerdo a lo instruido por el fiscal de turno. Al momento no mantenemos la identificación de la persona, como tampoco las causas de su fallecimiento.
Por último, terminamos este despacho contándoles de un hecho que ocurrió en la comuna de Colina, en el sector de Santa Cecilia, donde cuatro sujetos amenazaron a un hombre de nacionalidad chilena para robarle su vehículo marca Jack. Hablamos de una SUV de color rojo. Este hombre habría estado esperando para ingresar a un condominio de la zona cuando fue interceptado por estos antisociales, quienes incluso lo amenazaron de muerte y lo golpearon mientras se encontraba en el suelo. Al respecto, entregó más detalles el fiscal de la causa, Felipe Olivarí.
Es abordado por cuatro sujetos jóvenes, todos armados, uno con cuchillo, otro con una pistola, otro con un arma de fuego larga, un rifle, quienes comienzan a golpear los vidrios del automóvil con el objeto de que la víctima descienda. Le rompen, de hecho, el vidrio de la puerta del copiloto y finalmente, intimidándolo, lo sacan a la fuerza del vehículo, lo amenazan de muerte, lo botan al piso.
Afortunadamente, la víctima terminó solo con lesiones menores, mientras los delincuentes escaparon con su vehículo, dos celulares y otro automóvil utilizado para la huida. Además, las diligencias quedaron a cargo de la octava comisaría de Colina, cuyos funcionarios se encuentran investigando la identidad de los responsables, quienes permanecen prófugos de la justicia, mientras continúan los esfuerzos para dar con el paradero del vehículo robado, que hasta ahora no ha sido encontrado, Leila.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Murió en Concepción la mujer que en la comuna de Palena contrajo virus Hanta. Este hecho eleva casi un 60% la mortandad tras adquirir dicha enfermedad en la región de Los Lagos. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos informa Damaris Ullabre.
Madre de un menor de 10 años, murió. Una mujer oriunda de Palena quien contrajo virus Hanta, lo que fue detectado de manera preliminar en el hospital de Chaitén a través de un test rápido. Esto obligó su traslado a Puerto Montt, donde se agravaron sus síntomas, lo que obligó su rápido traslado hasta la región del Biobío durante este fin de semana, conectándola a ECMO para su estabilización. Sin embargo, falleció tras el contagio. La Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, informó que con este deceso se eleva a casi un 60% la tasa de mortalidad a raíz de virus Hanta en la zona.
Lamentablemente falleció en la ciudad de Concepción posterior al traslado, estaba conectada a ECMO, pero falleció durante la mañana del domingo. Y lo que nos preocupa también y nos mantiene en alerta es que en comparación con la tasa nacional de mortalidad, que es un 33%, nosotros estamos bordeando con este caso un 58% aproximadamente.
La autoridad hizo un llamado a extremar las precauciones mientras se mantiene un estudio epidemiológico para evaluar sintomatología asociada al virus Hanta en el hijo de la víctima y una amiga que estuvo junto a ella cuando presentó los primeros indicios de contagio. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
La Radio. Alerta y oportuna.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
La aprobación de la mega reforma del gobierno del presidente José Antonio Kast abrió un nuevo debate al interior de la oposición sobre su conducción y estrategia política. Mientras el viceministro Claudio Alvarado cuestionó la existencia de un liderazgo capaz de ordenar al sector, en la oposición rechazaron ese diagnóstico, defendieron la coordinación exhibida durante la tramitación y anticiparon que la próxima batalla se dará en el Tribunal Constitucional, donde buscan revertir aspectos centrales del proyecto. Sebastián Cornejo tiene todos los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Luego de la victoria del gobierno en el Congreso, tras la aprobación del núcleo de la mega reforma, la oposición se mantiene realizando un control de daños. Recordemos, durante la tramitación de esta mega reforma se produjeron episodios que generaron incomodidad al interior del bloque opositor, particularmente luego de conversaciones que sostuvieron algunos sectores del socialismo democrático, específicamente el PPD con el Ejecutivo, en el tema del impuesto corporativo, acuerdo que finalmente se cayó, pero que contó con las abstenciones en la votación de la Cámara Alta por la bancada de dicha tienda. El debate se instaló luego de que el ministro Claudio Alvarado afirmara esta mañana que en la oposición no existe una fuerza capaz de ordenar al conjunto de bloque y transformarse en una contraparte efectiva frente al eje que conforman el Frente Amplio y el Partido Comunista. Según el secretario de Estado, cuando ambas almas de la oposición entran en tensión, termina imponiéndose una por sobre la otra, dificultando la construcción de acuerdos con el gobierno. Las declaraciones del ministro encontraron respuesta inmediata en la oposición. El senador del ADC, Iván Flores, rechazó el diagnóstico y sostuvo que precisamente la tramitación de la mega reforma demostró un comportamiento coordinado de los partidos opositores. A su juicio, el sector actuó unido frente a una iniciativa que consideran perjudicial para las finanzas públicas y cuestionó que la rebaja tributaria impulsada por el Ejecutivo no contempla mecanismos de compensaciones suficientes más allá del aumento del endeudamiento aprobado por el Congreso.
Claro, no le conviene que la oposición esté ordenada, y sí está ordenada. La oposición está preocupada y no es por obstruir al gobierno ni mucho menos.